Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas un día más al informativo Leganenses. Hoy lunes de 10 de marzo, estamos en el estudio Ricardo Pablo.
Hola Lene, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas.
Está nuestro supertécnico.
Hola.
Y yo, Nene. Hoy tenemos con nosotros a, pues nada, personajes de Leganés. Hoy han pasado por el estudio, hoy lo hemos tenido telefónico y tenemos aquí nuestras entrevistas. Desde el informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el informativo Leganenses. Pues hoy tenemos en el estudio, hoy dos en el estudio, bien, otra persona más de Leganés. Hoy tenemos aquí a Mariano Maroto, que está en el movimiento, en la Asociación Ciudadanos por el Cambio. Buenas tardes, Mariano.
Buenas tardes.
Nos mandáis, estáis muy activos, acá hay muchas cosas, nos mandáis dos cosas que queríamos hacer hincapié, que una es esto de los empresarios locales que prefieren firmar contratos de 6 a 15 días, que se han multiplicado por 3 en el último sexenio, y lo del paro registrado en Leganés, que se ha duplicado desde el inicio de la crisis económica, mientras que el paro de larga duración se ha triplicado. Cuéntanos un poco lo que habéis avanzado en estos temas.
Mira, voy a empezar con unos datos estadísticos últimos. Por ejemplo, en el último año, en 2013, fueron necesarios 15 millones de contratos a nivel estatal en España para que la afiliación a la Seguridad Social en el mes de febrero subiera a 60.000 personas. De ellas, el 70% son autónomos. Es decir, que, y muchos son autónomos, falsos autónomos que se llaman, que son trabajadores que son despedidos de las empresas y les dicen, si quieres seguir conmigo, tienes que hacerte autónomo, comprarte el coche, comprarte lo que sea, comprarte los utensilios de trabajo para seguir trabajando en el seno de la empresa. Pero tú eres ahora tu empresario. Tú corres con todos los gastos y todos los problemas que pueda haber en el desempeño de tus funciones.
Eso sí se ha perseguido, por lo menos, vamos, las noticias que a mí me llegan es que si eres capaz de demostrar que solo tienes una fuente de ingresos, que es solo una empresa, siendo autónomo, puedes decir que eres un trabajador de ella, porque al final no eres un autónomo, trabajas solo para un cliente.
No está claro y no hay todavía sentencias en ese aspecto. Es verdad que los sindicatos están moviendo ese tema, pero todavía no hay una clarificación por parte de los juzgados. Yo creo que en esta situación, en esta crisis económica, lo que está sucediendo es en lo que en las anteriores. Es decir, no se está enfrentándose a los problemas que tiene la economía de este país, que es una falta de estructura industrial, como puede tener Alemania, Francia o Italia. Aquí, yo recuerdo que en los años 80 los economistas de Comisiones decían que España se iba a quedar solo para hacer los botones de la industria textil. No ha sido así. Al final vamos a ser la hostelería de toda Europa.
Los servicios,
pero sobre todo la hostelería.
Sí.
Eso es lo que está enfocando el gobierno en estos momentos, la dinámica del futuro de la economía de este país. Y no está arreglando ningún problema. Problemas estructurales que ya el propio Felipe González tampoco se atrevió a meterlos en mano cuando las famosas reestructuraciones que hubo del sector industrial, del sector del acero, del sector del automóvil, la naval, etcétera, etcétera, que intentaron salir al paso con una serie de muchas inversiones de millones de pesetas, pero no había una base industrial para que eso siguiera adelante. Y al cabo de los años, pues prácticamente un 80% de los trabajadores que en aquellas fechas, o en los años 80 o la crisis del 93, ahora mismo están forman parte de las filas del desempleo. ¿Qué están diciendo actualmente? Que va a ser más fácil salir de la crisis que la anterior crisis. Posiblemente sí, pero la causa fundamental es que el trabajo va a ser todavía mucho más precario que la última crisis económica que tuvimos en el año 93. Habéis oído que no se crea empleo hasta que no se genera economía a partir del 2 o el 3%.
Del PIB.
En esta crisis ya se habla, el gobierno y los empresarios, de que con un crecimiento del 1% vamos a poder crear empleo. Y posiblemente se cree, pero con peores condiciones todavía de la salida que se dio la última crisis del año 93. Porque los trabajadores van a tener menos salarios, no tienen cobertura de negociación colectiva, no tienen sindicatos. Eso va a traer un retraimiento de los salarios. Eso va a traer consigo que, evidentemente, se va a crear empleo, pero mucho peor todavía que lo que, que surgió en el año 93.
Mariano, hay una situación anterior histórica, me estoy refiriendo a la actual en cuanto a la cobertura laboral del trabajador. ¿Hay una situación que podamos comparar? ¿España ha estado en una situación anterior similar? ¿O es la primera vez que estamos en una situación tan vulnerable, los trabajadores?
En términos relativos, estamos en lo mismo que la crisis de los años 90. En términos cuantitativos, no. Porque la población activa en estos momentos es mucho más alta que la que había en los años 90 o los años 80. Es decir, porcentualmente, el paro también en los años 93 y 80 y tantos superó el 20%, 20-22%. Pero con una población activa mucho menor, cuantitativamente eran menos los trabajadores que estaban en desempleo. También se da la misma circunstancia que hace unos, que la última crisis, que la tasa de cobertura del desempleo prácticamente viene siendo la misma. Lo que pasa es que como esta crisis va a ser mucho más larga que la anterior, posiblemente la tasa de cobertura baje a porcentajes muy importantes en detrimento del bienestar de la mayoría de los parados.
Cuando hablábamos de que el paro registrado en Leganés, habías empezado dando unas cifras,
sí,
¿vale?
A nivel estatal.
No sé si quieres seguir un poco esa línea que llevabas o si nos quieres hablar algo directamente de Leganés.
Voy de lo global a lo concreto.
Sigue.
Entonces, a nivel estatal también lo que se está dando es una devaluación salarial. El INE, es una institución oficial, hablaba de un 1 o un 2%. El Banco de España hace un par de días hablaba de que esas cifras no eran reales y los datos del Banco de España están por porcentajes en torno al 3 o el 4% de devaluación salarial de todos los trabajadores. Los ERES, en la mayoría de los casos, siempre llevan consigo entre 7 y 10 rebajas en las condiciones laborales de los trabajadores. Y esa devaluación salarial están aumentando los márgenes empresariales en torno al 6%, mientras que los salarios están descendiendo del 3 o 4%. Leganés no es una isla, sucede lo mismo, por ejemplo, en los últimos 6 años, de agosto de 2007 a noviembre de 2003, se celebraron en Leganés 197.000 contratos de trabajo en 6 años. Quiere decirse que se hicieron 2.600 contratos mensuales y 123 por cada día laboral. Pero, como veis, no se ha creado empleo, al revés, se ha duplicado. ¿Por qué es posible esto? Pues básicamente porque los empresarios locales están haciendo contratos de 6 a 15 días. En algunos casos,
temporalidad completa.
Temporalidad absoluta. Uh-huh. Es decir, veis 196.000 contratos.
Sí, es como si hubieran contratado a toda la población de Leganés.
Es como si hubieran contratado a la mitad, casi a una tercera parte de todos los parados de la región, que son aproximadamente unos 580.000.
Sí, pero
no se ha creado empleo.
De cada trabajador, a lo mejor, ha tenido varios contratos.
Eso es.
Muchos contratos.
Sí, sí, efectivamente.
Y seguimos teniendo un aumento de población parada en Leganés.
La población parada en Leganés, desde que comenzó la crisis, en agosto de 2007... hasta los datos que tenemos de noviembre de 2003, cuando hemos hecho un análisis exhaustivo, se ha duplicado. Pero aquí este no es el gran problema. El gran problema es que se ha triplicado la tasa de paro de larga duración. Es decir, aquellos trabajadores que llevan más de 2 años en el paro. Como consecuencia de la crisis, no hay empleo, los trabajadores que al principio de la crisis estaban desempleados no están encontrando un puesto de trabajo, con lo cual se va incrementando su tiempo de estancia en las oficinas de empleo y eso lleva consigo que pierden el subsidio. Y de hecho, en Leganés, pues aproximadamente hay unos...
Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cuántas familias, ánimo, están en Leganés sin ninguno de sus miembros trabajando? ¿Tienes ese dato?
Ahora mismo, sí. 4 de cada 10 trabajadores de Leganés, 8.000 en desempleo de Leganés, son parados de larga duración.
¿Cuatro?
4 de cada 10, el 40%.
El 40%.
Y 1 de cada 4, el 25%, 4.500, llevan más de 2 años en desempleo. Eso quiere decir que en el mejor de los casos, aquellos que han tenido una vida laboral antes de entrar en el INEM de, como mínimo, 4 años, tienen derecho a un paro de 2. Uh-huh. Como veréis, la mayoría de los trabajadores, muchos de ellos, por la crisis no han tenido esa dilatación de un contrato de trabajo. Con lo cual, podemos decir que 4.500, es decir, aproximadamente unas 15.000 familias en Leganés están viviendo con 426 euros al mes.
De subsidio.
Que son el subsidio del plan Prepara que da el gobierno a aquellos trabajadores que tienen cargas familiares. Aquellos que no tienen cargas familiares no tienen derecho a las 426.
Son familias con 426 euros y están viviendo en un umbral de la pobreza o más allá de la pobreza, claro.
Eso nos lleva también a otro estudio que hicimos hace ya tiempo, en el que veníamos a decir que unas 1.800 familias, no, los 4.500, sí, que 1.284 familias son totalmente, están excluidos sociales, están de la exclusión total en Leganés. 1.284 familias por una media de 3,3, podemos decir que cerca de 8.000 familias no tienen ningún ingreso en su vivienda. De ahí que la alarma surgiera hace ya unos meses cuando, y se está saliendo en los medios de comunicación, que son los colegios,
los niños
de los colegios, la única comida que pueden recibir son la que le dan en los colegios, porque sus padres no les pueden facilitar las 3 comidas mínimas que pueden tener cualquier persona, cualquier ciudadano.
Yo lo que no me explico es cómo es posible que haya tantas personas en Leganés y no hay un foco de, no sé, de...
¿Rebelión?
De exclusión, ¿no? Que no se vea, que no sea visible, ¿no?
Es lo que dice Mariano, hombre, los colegios ya lo estás viendo.
Están los colegios, están lo que no había en la otra crisis, en los años 80 y 93, los bancos de alimentos, tanto de Cáritas como de la Iglesia. Yo recuerdo que en los años 80 y 90 en mi casa iba mucha gente a pedir no dinero, sino comida. Cosa que en esta crisis...
Por las puertas, dices. Iba la gente por la puerta pidiendo...
Cosa que en esta crisis no se ha dado porque hay un colchón, por así decirlo, que son los bancos de alimentos, que no había hace 15 o 20 años en las anteriores crisis. Eso, poco más o menos, es lo que va... que las familias vayan saliendo al trantrán, vayan por lo menos manteniéndose y comiendo por lo que reciben, de Cáritas o la Iglesia.
Supongo que los servicios sociales, como es lógico, que están instaurados en nuestro municipio, no tienen capacidad para dar respuesta a esas familias, ni siquiera con, a lo mejor, la renta mínima de inserción, que hay algún presupuesto que tiene la Comunidad de Madrid, que gestionan los servicios sociales locales. No tienen capacidad para dar a toda esa población.
No. Hombre, yo
entonces,
creo que...
el municipio se queda corto para dar respuesta a toda esa población.
Hombre, yo creo que es una cuestión de una cuestión política. Que los 4 grupos municipales que hay en el Parlamento, que hay en el Pleno Municipal, por ejemplo, se me está viniendo a la cabeza que el Partido Popular quiera aprobar en los presupuestos del año 14 invertir 6 millones de euros en la piscina de olas. Entonces, yo creo que eso no es necesario. Y aquí, habría que montar otro gamonal. Yo creo, sobre todo por las familias
y es una
que
propuesta.
No tienen dinero. Es una propuesta, evidentemente. Gamonal se movió porque entendían que había criterios más... O sea, había otros objetivos más importantes que hacer reordenar el bulevar, porque había mucho paro en el municipio, porque había etcétera, etcétera. En Leganés se pueden dar las mismas circunstancias. Si el Partido Popular invierte 6 millones de pesetas en la piscina de
euros, de euros, que
de euros, perdón.
Distinto, sí.
Entonces, es una cosa de, pues que no tiene mucho sentido cuando en Leganés hay gente y hay niños que están pasando hambre. Esa deriva de los 6 millones, yo, bajo mi punto de vista, y eso debe ser todos los partidos políticos, debían derivarla o encauzarla hacia la, el apoyo a esas familias para que, por lo menos, vivan dignamente.
Yo sí tienes datos, y perdona, Pedro, con respecto a la nueva ley de régimen local, que retira, por así decirlo, los apoyos que pueda tener los servicios sociales, perdón, las competencias locales en temas de servicios sociales, sobre todo en ciertos ayuntamientos. En este caso, el Ayuntamiento de Leganés no tiene por qué sufrir esa retirada de, ese, de esas competencias de servicios sociales, ¿no?
No.
No tiene por qué. O sea, se mantendrían.
Sí.
Lo que pasa es que todavía seguimos hablando de que no tiene ni presupuesto ni capacidad para, claro, para apoyar a esa población, ¿no?
De hecho, el presupuesto de este año todavía no está aprobado. Y posiblemente lo aprueben en junta de gobierno local, porque se lo permite la nueva ley que ha aprobado el Partido Popular. Es decir, están restando potestades a los vecinos, encauzados a través de los partidos políticos de la oposición. Es decir, el Partido Popular mañana creo que presenta los presupuestos, si los, se los echan para atrás, automáticamente a la media hora puede convocar una junta de gobierno local y aprobar los presupuestos por la nueva ley.
Con lo que no les hace falta la opinión de nadie, aunque sean minoría, pueden llegar y aprobar sus presupuestos y tirar para adelante. Esta está hecha medida para aquí, para Leganés.
Sí, sí. No, para muchos para municipios mucho. En los cuales el PP no tiene la mayoría absoluta en el Pleno.
De la, nos decías que la crisis económica, a diferencia de las anteriores, el parado pierde toda la esperanza de encontrar ya un empleo. Yo, eso que estabas diciendo y me parece muy grave, porque claro, es un momento, ya no es solo que estoy en el paro, sino es que no creo ni que vaya a trabajar.
No. Mira, hay un barómetro que saca todos los años la Fundación Sagardoy. Sagardoy, sabéis que era un, fue un inspector, era, está jubilado, era inspector de trabajo, y todos los años saca un barómetro del mercado de trabajo elaborado por esta fundación. Me vais a permitir que os diga poco más o menos lo que él, vamos, las encuestas que ha hecho, lo hace a través de la EPA, los microdatos de la EPA, utilizar los microdatos de la EPA para sacar estas estadísticas que voy a comentar ahora mismo. Que es la probabilidad de que un desempleado encuentre empleo en el trimestre siguiente según el tiempo que lleva buscando empleo. Si lleva menos de un mes, en el año 2007, es decir, antes de la crisis, tenía un 52% de posibilidad de encontrar un empleo en el siguiente trimestre. En el año 2013 baja al 30%, es decir, 20 puntos de diferencia. Si estaba en el paro de 6 a 1 año, en el año 2007 tenía un 30% de posibilidades de encontrar un empleo en el siguiente trimestre a quedarse en el parado. En el año 2013 es un 17% nada más. Y si nos vamos a aquellos de más de 2 años, parado de más de 2 años, en el año 2007 tenían un 23% de posibilidades de encontrar un empleo, mientras que el año pasado, en 2013, era solo el 10%. El 9% exactamente.
O sea que es si decir, uno cae en la desgracia de no de perder el trabajo y lleva más de 2 años, de 2 a 4 años, sin encontrarlo, la probabilidad de que encuentre trabajo ahora es de un 10%.
Un 10%.
De un 9 con algo.
9,3.
Bueno, no llega ni al 10. No llega ni al 10.
Ni al 10. Bueno, vamos a poner el 10. Frente al 23
del año 2007.
Del año 2007, es decir, hay casi 3 veces menos. Dos y pico. Con lo cual la desesperación de los parados yo creo que es abrumadora.
Sí, no, y además que con esos datos es, o sea, quiero decir, la sensación del parado es que no voy a encontrarlo, pero luego la realidad además en cifras es que casi seguro que no lo vas a encontrar, porque solo va a encontrar trabajo 1 de cada 10.
Eso es, 1 de cada 10, siempre y cuando lleven más de 2 años. Si tienen menos de un mes, fíjate, la mitad de ellos en el año 2007, es antes de que empezara la crisis. Más de la mitad, o sea...
Si tú entrabas al paro y decías en 3 meses vas a encontrarlo, por lo
menos 50%
de cada 2, uno va a encontrar trabajo.
Ahora va a ser 1 de cada 3.
Ahora es 1 de cada 3 va a encontrar trabajo. Sí, sí. Eso es lo que digo, que a mí lo que me parece gravísimo es eso, porque la gente que lleve mucho tiempo en el paro estará como diciendo, ya no voy a trabajar.
Entonces, ¿qué está sucediendo? pues cosas inauditas, pero que entiendes desde el punto de vista de la gente que lleva mucho tiempo en paro. No sé si lo habéis visto en la prensa o en la televisión, que quieren lo que sea, como sea y en las condiciones que sea, con tal de no estar parado. Es decir, que no es la imagen que siempre nos ha vendido el empresario de que los trabajadores son unos vagos que no quieren trabajar y solo buscan empleo el último trimestre o el último semestre que se le va a acabar el paro, que se lo ha dicho muchas veces la patronal, con total descaro. Esto contradice lo que dice la patronal. Ahora se busca trabajo de lo que sea, donde sea y como sea.
Y que además de esas condiciones que el trabajador ha bajado tanto el listón de, por así decirlo, de dignidad, vamos a poner, que esta reforma laboral se lo ha puesto en bandeja a los empresarios para que podamos, los empresarios puedan dar trabajo de las condiciones que les dé la gana al empresario. Sería así, ¿no? O sea, han encajado perfectamente la necesidad con la gana de comer. Y encima, los empresarios, pues haciendo, no su agosto, pero sí con esa bajada de salarios y con esas condiciones tan poco dignas, por así decirlo, lo tienen todo...
Sí, sí, no, las facilidades que tienen los empresarios en este país son absolutas. La última medida de los 100 euros, la tarifa plana para la seguridad social, eso es indignante, porque al final va a repercutir en las pensiones futuras. Porque, por ejemplo, en un salario medio de 20.000 euros brutos, el empresario tiene que pagar aproximadamente unos 6.000 euros. Con esta reforma va a pagar 1.200 al año. Es decir, mucho dinero el empresario y a la hucha de la seguridad social, que es la hucha de todos, no es de los pensionistas de ahora, sino de los pensionistas futuros, van a entrar casi 3.500 euros menos por trabajador que contraten. El problema de este país siempre ha sido el empresariado. El empresariado de este país no tiene unas perspectivas a medio y a largo plazo. Son cortoplacistas. Es decir, yo invierto y quiero ganar al mes siguiente todo, y recuperar todo lo que he tenido. Mientras que en Europa, franceses, alemanes, italianos, invierten pero con perspectiva. Es decir, saben que ponen un dinero que no van a recuperar automáticamente. Van a recuperar al cabo de 2, 3 o 4 años porque invierten en tecnología. Y esa tecnología tarda en repercutir en ellos. Aquí lo que quieren es ya. Y por eso se está derivando casi todas las contrataciones al sector hostelería, que no tiene nada, no tiene
valor añadido.
No tiene valor añadido. Simplemente es contratar trabajadores para que te muevan las bandejas o etcétera.
Del país del ladrillo vamos a pasar al país de los hoteles o de los bares.
Va a ser eso, el país de los hoteles.
O de los bares, ¿no? O de las terrazas.
Sí.
Bueno, tiene varias lecturas todo eso, ¿sabes? A nivel de turismo, el primer país del mundo es Francia y invierte mogollón en el tema del turismo porque es un sector que atrae mucho dinero de fuera, con lo que al país le viene bien. El segundo es Estados Unidos, me parece ahora.
Sí.
El tercero éramos nosotros, pero creo que no lo ha levantado China.
Los chinos.
Y ahora estamos los cuartos, andamos por ahí, ¿vale? Entonces, a todos estos países no son tercermundistas ni son economías que estén en mala situación. Quiero decir que el turismo no es una mala empresa, ¿vale? Otra cosa es cómo se está tratando los contratos y la gente que trabaje en esos sitios. Yo, al hilo de este, ¿sabes? Lo que te pregunto es, ¿qué sentido tiene que para esos datos que nos das, que son reales, de que el empresario del Leganés está contratando en 15 días o 30 días? ¿Qué beneficio le da? O sea, yo entiendo a las grandes empresas, a las grandes multinacionales, cuando hacen contratos de este tipo, lo que están buscando es abaratar los costes de seguridad social, el tener trabajadores que tienen menos privilegios, que luego no tienen que dar una indemnización, una serie de cosas. Pero para los pequeños empresarios, porque en Leganés no debe de haber grandes multinacionales, habrá muy pocas empresas grandes, habrá muchas más empresas pequeñas. ¿Qué ventaja tiene para los empresarios pequeños este tipo de contrataciones? Cuando normalmente, si es una empresa, yo soy el zapatero del barrio y lo que necesito es un tío que sepa coser los zapatos y dejarle solo en la tienda para que yo me pueda ir a hacer no sé qué, no le viene bien el tener a alguien que lleva solo 15 días, ¿sabes? Que dice, yo es que este tío no me interesa, ¿no? Y no entiendo cuál es el beneficio del pequeño empresario, para hablar de Leganés, ¿sabes? Y los datos están ahí, que no sé si le habéis hecho alguna reflexión a todo eso.
No, yo discrepo contigo un poquito en lo que decías tú de que son países Estados Unidos, Francia y China, porque ellos tienen la pata industrial también. Sí, China la está creando ahora.
Tienen los dos negocios.
Eso es. Estados Unidos la tiene una potente industria, Alemania tiene una potente industria y Francia también. tienen dos patas. Aquí nos quieren quedar con una nada más, la hostelería. Ser el que vengan muchos
alemanes,
jubilados alemanes, ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, con respecto a lo otro, pues evidentemente es bastante complicado. ¿Por qué contratan antes de ir a 15 días? Pues yo creo que para salir de alguna enfermedad de algún trabajador, de su mujer que no ha podido ir ese día o porque está enferma. Es decir, no hay perspectivas. Y esos son los contratos de 6 a 15 días. Si no, como tú dices, no tienen sentido.
Bueno.
Y además, esos contratos perjudican a ambas partes. El empresario no puede dar una formación profesional, una formación técnica, porque de 6 a 15, sabe que a los 15 días le va a echar. Incluso aunque fuera de 6 meses, no invierte en la formación de ese trabajador. Y el trabajador tampoco, el trabajador no se esmera porque sabe que a los 15 días o a los 3 meses se va a ir. Con lo cual, si el empresario tiene la potestad de decirle te vas a hacer un curso de formación de 15 días nada más, pues el trabajador irá, pero sin ningún interés, porque sabe que su contrato tiene un finiquito, que es 15 días, 30 días o 90 días. Es decir, en ese aspecto, la contratación temporal es perjudicial para ambas partes.
Sí, no, si por eso te decía que yo entendería, cara, un pequeño empresario, un contrato temporal, es que he abierto el bar de la piscina y necesito gente para la temporada de la piscina, necesito gente para 3 meses. Bueno, pues ahí lo entiendo, ¿no? Dices, vale, pues claro, te van a hacer el contrato del tiempo que va a estar abierto el propio negocio, se monta. Pero en el pescadero de mi barrio, en el frutero, no sé, en todos los empresarios de la gente que ve, dicen, no tiene sentido, pues es al revés. Lo que necesitarían es gente que sepa lo que estás diciendo, porque claro, si no saben es que ni siquiera te pueden ayudar, no tiene mucho sentido. Entonces, que no entiendo esa cifra a nivel local, sí que a lo mejor en un entorno estatal, donde dices, joder, es calde Coca-Cola, si en la envasadora tiene a uno que le paga 2 y a otro que le paga 8, prefieren que le paga 2, aunque no sepa nada, porque lo que tiene que hacer es, mira, me tienes que apretar aquí en este sitio, que entiendo en ciertos sitios y en otros no, que por eso no sé cómo se interpretan las cifras.
Hombre, en ese aspecto no, las estadísticas no te dicen en qué se contratan, pero yo, pues se puede vislumbrar que a lo mejor, por ejemplo, en un gran supermercado, que hay muchos aquí en Leganés, sobre todo en Parque Sur o Carrefour, etcétera, pues a lo mejor necesitan reponedores.
Sí, ahí sí pueden
15 días,
claro.
De 6 a 15 días. Esa puede ser una de la explicación de los contratos de 6 a 15 días.
Sí, a lo mejor
los comercios grandes que hay aquí, Carrefour, bueno, etcétera, lo sabéis todos, o en Parque Sur, que necesitan eso. Un reponedor, una baja por
enfermedad,
de trabajo, por enfermedad, etcétera, eso es.
No tienes, básicamente. Mario, no sé si tienes datos también con la reforma laboral. Hacía como una promoción, o así me parece a mí, de los contratos a tiempo parcial. Como que repartiendo el trabajo entre varias personas, unos haciendo menos horas o media jornada, como que ese trabajo que se iba como a duplicar. Entonces había como más, yo creo que, no sé si el sentido es que haya más gente cobrando menos, trabajando menos, pero que se multiplique un trabajo que a lo mejor era de 8 horas, se multiplique en 2 o en 3 personas. No sé si tenéis datos al respecto.
Bueno, yo me acuerdo que en los años 90 se decía trabajar menos para trabajar todos.
Uh-huh.
Esa era una consigna muy, siempre me ha llamado mucho la atención. Pero esa consigna llevaba consigo también, porque era una propuesta de los sindicatos en aquellas fechas, que sin merma del salario. O por lo menos en proporción.
Ya, pero a lo mejor tiene que ver que algo con, por ejemplo, con las horas extras. Por ejemplo, imagínate que hay un trabajador que está trabajando 12 horas, trabajemos menos, trabajemos 8 horas, cobremos menos,
claro,
y ese reparto se hace de forma más equitativa con otro trabajador. Pero claro, si es que ahora las horas extras no se pagan, hay contratos a tiempo parcial, se reparte ese a otro trabajador y al final estás trabajando 3-4 horas nada más a lo largo del día, pues no sé si vas a poder alimentar a tu familia, ¿no?
No, evidentemente no. Y más si tenemos en cuenta que, como tú dices, si se va a trabajar 3-4 horas al día, el consumo interno no va a subir, porque esa familia lo que va a intentar es recoger o hacer lo mínimo posible, o sea, consumir lo mínimo posible y simplemente el tema de la alimentación. Es decir, si una pescadilla que se muerde la cola, es el famoso sistema del capitalista. Si no consumes, no hay producción, y si no hay producción no consumes. Pero claro, lo que estamos viendo ahora es con la reforma laboral y con esta crisis es que los salarios han bajado mucho, con lo cual no hay consumo interno.
La gente se frena.
Lo que nos digan que es que la exportación ha ido muy bien, sí, pero últimamente en el mes de diciembre y enero las exportaciones, que es lo que decía Rajoy y el ministro de Economía, Guindos, que habían subido mucho, pero ya se han estancado. Porque Europa también no sale todavía de la crisis, con lo cual las exportaciones que había, la punta de exportaciones que había en los últimos, en los dos trimestres últimos del año anterior, sí despuntó la exportación, pero al final se ha retrancado. Aquí en este país, si no se consume, no se produce. Es decir, no podemos mandar lo que producimos al exterior. Se puede mandar, pero hay que pensar en el interior. Y evidentemente en el interior, si la mayoría de los ciudadanos no tienen unos salarios dignos y mínimos, muy poco se va a consumir.
Sí, no, ni siquiera vas a ir al cine, tampoco te vas a comprar una cosa que quieras comprarte. Claro, o sea, que el mismo consumo de salir del fin de semana a tomar tu ocio, o sea, que es un pescadillo, la gente va a consumir lo mínimo o lo más básico, que es lo que decías tú, es la luz, si tiene dinero para pagarla, la alimentación, que si tiene dinero para pagarla, y ningún capricho, y ningún consumo excesivo, ¿no? Y poco más. Porque los salarios están bastante bajos y si hay contratos a tiempo parcial, mucho más si me apuras, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues no sé, Mariano, si quieres añadir algo. Hemos hablado un poco de este tema, lo que contábamos de lo de los contratos aquí en Leganés y el tema de lo del paro, que de verdad que asusta, que es un poco... No sé si traes alguna cosa más que quieras añadir.
No, básicamente era eso. Decir, sobre todo, y hacer hincapié en las casi 8.000 familias, no, 8.000 ciudadanos, que prácticamente no tienen ningún ingreso en la ciudad. Y como contrapartida... que la derecha de este municipio pues va a aprobar, si es que lo aprueba, 6 millones de euros en una piscina de olas, en la piscina en las Olaguas, vamos. Esos son los dos contrastes, por así decirlo, que se dan en estos momentos en la ciudad, de un partido que no tiene sensibilidad social.
No, dirá que esos 6 millones de euros serán para hacer puestos de trabajo, dirán algo así.
No, pero indignante es que luego, cuando lo hagan, lo van a vender, se lo van a traspasar a una empresa privada.
Después de haberlo pagado entre todos.
Eso es. Porque antes de cobrar los presupuestos, hace un par de años, ya se hablaba y se vio los objetivos que tenía el Partido Popular, que era hacer esa piscina, pero luego todo lo que es la zona que va desde la carretera desde el Alcorcón hasta la de la Fortuna, que es la zona de Solagua, ahí querían cederse a una empresa privada que iba a poner pádel, iban a poner pista de golf, etcétera, etcétera. Es decir, un complejo deportivo que yo no sé si Leganés y las circunstancias en las que tenemos en estos momentos sería viable esa macro
estructura
deportiva para crear el Leganés.
No sé si viable, pero por lo menos necesario, por el momento no lo es. Necesario no lo es.
Bueno, acompañaría al proyecto de Las Vegas si se hubiera hecho, ¿sabes? Sería una parte más. Sí. Claro, todo eso está pensado encadenado. Que pensáis que piensan solo en un sitio y hay que irlo enlazando, joder.
Y es verdad que Leganés necesita la piscina esa que cerraron. Que cerraron ellos, pero yo creo que en estos momentos es que le dejaron morir.
Sí, a lo mejor con un vaso de agua.
Tenía que haber arreglado el vaso.
Claro.
Y que se hubieran tirado otros 4, 6 u 8 años hasta que la situación económica hubiera mejorado, pero no dejaron de que se deteriorara, cortaron todos los árboles, no han metido un puro al empresario que cortó los chopos que tenían casi 40 años, y aquí nadie pasa nada. Lo mismo que lo de la ermita de la Mora. Se carga la ermita de la Mora del siglo XV y nadie dice nada, ni el gobierno, ni los de la oposición, ni nadie. Por lo mismo los árboles de la Zolagua pasa lo mismo. Que bueno, ya lo denunciamos nosotros.
Pues nada, Mariano, ciudadanos y ciudadanas por el cambio en Leganés, que está trabajando en hacer todas estas cosas, cualquiera que quiera saber de vosotros, está vuestra página web, en cuanto se busque Ciudadanos por el Cambio, aparece. Ahí hay gente trabajando y no sé si estáis también dentro de Ciudadanos o buscáis gente que os apoye para buscar todas estas cifras, para hacer todos estos estudios que hacéis, o ahora mismo en qué estado está un poco Ciudadanos por el Cambio.
Tenemos muchos colaboradores, porque evidentemente lo que sacamos, hemos dilatado un poco en el tiempo la salida de los informes, porque era un trabajo arduo, pero vamos, no, si hay gente que colabora con nosotros y nos da informes, nos hace sugerencias, muchos están en la asociación y otros no, ven que somos los únicos que denunciamos en Leganés las cosas que están sucediendo en la ciudad, que muchas cosas los partidos de la oposición no las hacen. Y entonces somos un referente de gente que entiende que, repito, somos los únicos que denunciamos cualquier cosa que suceda en la ciudad, siempre y cuando tenga sea un poco tenga una viabilidad. No denunciamos por denunciar, sino siempre que denunciamos tenemos un soporte.
Un soporte de rigor.
De rigor,
y de papeles. Estudio, papeles.
Porque nos llegan muchas cosas diciendo, mira, documentado. Esto tenemos aquí, pero claro, papeles. Si no tenemos papeles, no, porque te pueden denunciar.
Sí, sí, que vosotros estáis denunciando, pero con documentación, con algo que os avala y que además os carga de razón de que lo que estáis diciendo no lo estoy inventando, sino que no cae del cielo, sino que hay un trabajo de investigación detrás y con un rigor que os permite tener, por lo menos, pensar que tenéis razón en las reivindicaciones y las denuncias que estáis haciendo.
Sí, por ejemplo, con el gobierno del Partido Popular hemos denunciado muchos contratos. Nos podía haber metido en juicio el Partido Popular, pero como tenemos documentación que lo respalda todo lo que denunciamos, no pueden hacer nada.
Y digo yo, a lo mejor saber el secreto de Ediciones por el Cambio, ¿dónde conseguís toda esa información? ¿O lo curráis o qué?
Pues eso, que son colaboradores externos, sí. A muchos de ellos, incluso a otros que están en la asociación, que pues como nos hemos currado que hemos sido el referente de la ciudad en cuanto a denunciar. Da lo mismo, ¿eh? Partido Popular, en la anterior legislatura también denunciamos al Partido Socialista y Izquierda Unida.
Sí, 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 lo sabemos.
Porque creíamos que lo que estaban haciendo estaba mal. Es decir, somos una asociación de izquierdas que entendemos que la política se tiene que hacer de otra forma de como se está haciendo en estos momentos en la ciudad, sean de izquierdas o de derechas.
Te tengo que decir que aquí entrevistamos al exalcalde, a Montoya, y habéis sacado vosotros un artículo acerca de las grandes superficies, que había más grandes superficies que en el resto de todos los municipios de España y de Europa entera, y cuando le hacíamos las preguntas de ese informe se ponía nerviosísimo y de hecho salía siempre, pero eso lo dirá, y se ponía súper nervioso. Quiero decir, sí. Que algo tendrán los informes de cierto cuando a la gente con la que hablas saben de dónde vienen las cifras y de alguna manera les hace cierto.
Claro, si es que los dos han caído en el mismo error. Cuando ganaba el Partido Socialista Izquierda Unida, cuando se inauguró la plaza...
¿La Plaza Mayor?
No, la Plaza Nueva. Plaza Nueva. En la inauguración, los dos dijeron que se iban a crear 15.000 puestos de trabajo. Nosotros pacientemente esperamos 6 meses, nos fuimos a las oficinas de... Vamos,
miramos las estadísticas,
a ver cuánto se habían creado, y no se había creado ni uno. Ni uno.
¿Ni un puesto? Ni uno.
Y de hecho, 6 meses después de la inauguración.
Sí, 6 meses después de la inauguración.
Pero hay gente que trabaja, ¿no?
Bueno, pero sí, pero no eran de Leganés. ¿Qué es lo que decían ellos? Que se van a tener que hacer trabajo de Leganés. Lo mismo que le ha sucedido al Partido Popular con el Parque Tecnológico el Parque Tecnológico de Leganés.
Sí.
Que decía que iban a venir, que iba a ser eso abrumador, que se iban a crear otros 15.000 puestos de trabajo.
¿Y de Leganés?
Y de hecho se está despidiendo. Cuando la Casvega, Coca-Cola, está cerrando Fuenlabrada y muchos municipios porque al final han centralizado en Leganés un gran complejo de distribución de Coca-Cola que ha repercutido en los trabajadores de Fuenlabrada que van a cerrar su chiringuito. Con lo cual, en vez de crear, están destruyendo empleo. Y además, pues con unas condiciones en las cuales, que incluso también lo denunciamos, no tienen el derecho de no me acuerdo cómo se llama.
De distribución o no. De derechos de imagen o
un tema constructivo, no me acuerdo cuál es.
El dicho de obra.
Eso es.
De obra o de apertura de eso, local.
No la tiene tampoco.
Tampoco la tiene.
Y está funcionando. Yo también lo he denunciado y tampoco han dicho nada. Enseguida salió el alcalde diciendo que bueno, es que estaba en trámites. Con lo cual, pues ya te digo, denunciamos todo lo denunciable siempre y cuando tengamos un soporte para que no nos metan en el juzgado.
Bueno, es una labor que de oposición ciudadana, que por lo menos de intentar ser lo más transparente posible, o sea, que sea transparente la acción gubernamental o la acción municipal, pero que no lo hacen los propios partidos políticos o el Pleno, sino que lo hace un grupo ciudadano que con los colaboradores pues investiga y con rigor lo
sí,
hace
sobre
público.
Todo que las cifras se engañan a la población, porque a mí si me dicen van a crear 15.000 puestos y yo veo allí, como acaba de decir de Ricardo, pero allí hay gente trabajando, claro, tú no, uh-huh. Hombre, 15.000 ya se ve que no, pero te parece que sí que deben de haber hecho algún contrato o algo, y hasta que alguien no va y lo investiga pues...
Sí, pero el mensaje populista cala, dice 15.000 puestos de trabajo de Leganés. Y estoy diciendo ahora mismo que ni uno de Leganés. Era a lo mejor de otros municipios, pero de Leganés ninguno.
Claro, y sobre todo es el problema ese, que es que nadie ha salido diciendo, es mentira, no se ha contratado a ni uno de Leganés. Nadie sale diciendo eso, y deberían de ser, o bien las fuerzas políticas, ¿no?, que están en la oposición, que podían incluso coger vuestro trabajo y aprovecharse de él para poder decir eso, ¿no?
Muchas veces lo cogen, ¿eh?
Claro, digo que lo podrían hacer perfectamente. Sí, sí. A vosotros tampoco os va a importar. Es algo que estáis haciendo público y lo que queréis es que se sepa, pues que sean los grupos de oposición los que lo digan, ¿sabes? Pero es que si ni siquiera se dice, que se va, todo eso se va enterrando y la piscina municipal del agua se entierra y la Plaza Nueva se entierra y el no sé qué se entierra y no sale por ningún lado, lo que no sé, porque luego en las campañas, como no todo esto no se hace fuerte, no sé, que no entiendo, hay cosas que me superan. Bueno, pues nada, Mariano, gracias por estar aquí y suerte con Ciudadanos por el Cambio, que vayáis teniendo, y si alguien quiere saber algo de vosotros ya sabe dónde está la página web y que,
seguro que te invitaremos a otra sesión como esta, de analizar un poco la análisis de la realidad de nuestro municipio, de nuestra ciudad. Hoy ha sido el paro, hoy ha sido la dificultad de los trabajadores leganeses y a nivel general de todo lo que está pasando con la crisis económica y laboral. Otro día elegir otro el tema, si la verdad es que tenéis temas
valla,
para...
Por ejemplo, la valla puede venir Eduardo, que es el que se lo ha currado en este caso.
Pues ya lo veremos.
Pues ya lo vamos viendo en otros episodios y otros capítulos de este Leganés. Gracias, Mariano Maroto, colaborador y miembro de Ciudadanos por el Cambio en Eco Leganés, aquí en el Leganenses de
Y sin más, después de haber tenido estas dos entrevistas, esperando que os sean de utilidad, que os sean de interés, nos despedimos hasta el lunes que viene.
Gracias por escucharnos. Ya saben que estamos toda la semana en este informativo en www.ecoleganes.org, por la mañana, por la mediodía y por la noche.
Hasta luego.
Y pues eso, nos escuchamos, si os interesa, el lunes que viene. Hasta la próxima.